Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos 19 grados y medio de temperatura y los cielos con bastantes claros por el momento y un poquito de sol, al menos por la zona de Ribadeo. En un ratito vemos cómo va a estar el pronóstico meteorológico para las próximas horas. En principio, desde Meteo Galicia nos hablan de nubes, nos hablan de cielos cubiertos todo el día y luego por la noche lluvia y mañana un poquito más de lluvia. Qué bien nos vino la lluvia en la jornada de ayer. Anoche llovió y anoche se necesitaba justo en Ribadeo. Una lluvia milagrosa que ayudó a apagar el fuego en la zona de la Devesa, en concreto en el barrio de Noceda, donde se había originado sobre las 3:30 y pico del mediodía, sobre las 3:30, y se había extendido con bastante intensidad. Hay que destacar que estaba soplando muy fuerte el viento, esos vientos del suroeste, y el fuego se extendió. La zona muy cercana a una en la que ardió también el monte, pues hace unos añitos, y eso recordaba también el alcalde de Ribadeo justo ayer, lo recordaba a través de su red social, el Facebook, cuando se había acercado para ver cómo estaban llevándose a cabo las labores de extinción. Han ardido 25 hectáreas, y afortunadamente el fuego no estuvo cerca de las casas, con lo cual pues no hacía temer que pudiera haber algún accidente mayor. El problema, pues, que se piensa que pudo ser provocado, claro, se piensa que ese fuego, con las condiciones meteorológicas que había, el lugar en el que se originó y también pues varios focos, pues que pudo ser causa de que hubiera algún desaprensivo que prendiera lumbre al monte. Dentro de un ratito vamos a escuchar las valoraciones del alcalde, también vamos a escuchar las del diputado del Partido Popular, Daniel Vega, que insiste en que se actuó muy rápido y también recuerda esa ley, esa política forestal de la Xunta de Galicia, la necesidad de la limpieza, esa distancia que tiene que haber entre las plantaciones y las poblaciones. Señala que desde la Xunta de Galicia están trabajando para intentar evitar que la Mariña arda, que pese a lo que se cree, la Mariña también arde. Además de hablar del incendio, por cierto, hay que destacar que en Lourenzá también hubo otro pequeño incendio. En este caso, en el de Lourenzá, ardió media hectárea. En la zona de Santo Tomé se controló bastante rápido. Se originaba el fuego sobre las 4 de la tarde y a las 8 ya se daba por controlado. En el de Lourenzá participaron en las labores de extinción 2 agentes, 2 brigadistas y 2 motobombas. Mientras que, por ejemplo, en el de Ribadeo fueron necesarias pues muchas más personas. Participaron en el de Ribadeo 4 agentes, 9 brigadistas, 6 motobombas y también una pala. En estos momentos, como decimos, el fuego está controlado, así que se mantiene. Hay un retén para las labores de enfriamiento, de supervisión de la zona, pero las cosas están nuevamente en su cauce. Además de hablar de fuegos, hablaremos de otros temas que marcan la actualidad. Por una parte, por cierto, relacionado con el juzgado de paz de Ribadeo y esa situación tan deplorable en que se encuentran las instalaciones. El alcalde Fernando Suárez dice que sigue esperando desde hace ya más de un año por una respuesta de la Xunta a esa solución transitoria y gratuita que se proponía para el juzgado de paz de Ribadeo. El ayuntamiento está dispuesto a ceder un local municipal para que los trabajadores puedan desarrollar su labor de la mejor manera posible. Esa sería la antigua oficina de turismo, para que no estén en esas condiciones que también son insalubres. En el occidente asturiano, la coordinadora ecologista de Asturias ha presentado un recurso de reposición contra la autorización del Principado que permite a la planta de Purines de Navia tratar toda clase de residuos. Les ha parecido sorprendente esa autorización. Le permite a la planta tratar esos residuos de todo tipo, sin publicidad ni tampoco consulta. Indican que se van a tratar 6.500 toneladas de lodos de industrias lácteas, pero también lactosuero, bagazo de manzana, corteza y madera, gallinaza. Bueno, que ahí se va a echar de todo y consideran que no sería lo apropiado. Presentado varias alegaciones e incluso desde el Servicio de Aguas del Principado han planteado numerosas deficiencias en el estudio presentado por la empresa para aceptar ese vertido de las aguas del proceso del emisario de ENCE, que también lleva las aguas de Industrias Lácteas Asturianas. También en el occidente asturiano vamos a hablar de empleo. En Vegadeo, el Comité de Empresa del Ayuntamiento Vegueño ha decidido que se levantan de la mesa, de negociación que mantenían con la corporación. Ya llevaban mucho tiempo intentando alcanzar un convenio colectivo de aplicación para el personal, porque el actual está caducado desde el año 2010. Han estado mareando la perdiz o dejándose marear, en este caso, desde hace varios años. Ha coincidido también un cambio en el equipo de gobierno. Cuando parecía que tenían las cosas enfiladas con la anterior alcaldesa, cambió el equipo de gobierno y ven que no llegan a ninguna parte. Por ejemplo, señalan que desde el año 2000, tras la reducción de salarios y la no aplicación del IPC, la pérdida del poder adquisitivo de los empleados municipales se sitúa en torno a un 36%. Así que indican que se levantan de la mesa de negociaciones, el momento en el que están el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Vegadeo. Luego lo contamos y nos explican cómo está el tema. Hoy además vamos a hablar de otros asuntos. Por ejemplo, en Foz el ayuntamiento ha recibido una camioneta para la recogida de residuos y ha sido comprada con una financiación del 70% por parte de la Xunta de Galicia. El alcalde Javier Castiñeira explica que es un vehículo muy versátil para acceder a los lugares en donde pueden llegar con los camiones grandes, donde no pueden llegar con los camiones grandes, y que va a servir para mejorar el servicio municipal de recogida de residuos, lo cual también es importante. Y en Mondoñedo llevan al pleno la modificación de la ordenanza del IBI, del IAE y del ICIO para ser el concello doing business, así lo denominan. La entidad local mariñana se suma así a una plataforma que está impulsada por la Consellería de Empleo y cuya principal línea de actuación es fomentar la implantación e fijación de empresas en el municipio. Doing business, haciendo negocios. Hablaremos de patrimonio porque el otro día ya sabemos que se celebraba el Día del Patrimonio Mundial. Fueron varios actos los que se organizaron en nuestra comarca y también desde la Liga Céltica Galaica, una asociación ecocultural, quisieron conmemorarlo balizando determinadas áreas de la Mariña que consideran que están en peligro de abandono, como por ejemplo Aspenasalvas en la Pastoriza, Castro de Ricaré en Valadouro o la zona de la Frouxeira en Alfoz, Foz. Se sigue celebrando la Semana Europea de FP. Si bien en el IES de Foz hoy van a degustar una quiche Lorraine y también unas delicias francesas que están elaborando los alumnos y sirviendo también los alumnos de los determinados ciclos, pues desde la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia también tienen actividades para conmemorar esta segunda semana de la formación profesional, Semana Europea, ¿eh? Entre ellos, medio centenar de profesores de Galicia y Asturias van a participar este sábado, 25 de noviembre, en Ribadeo, en una programación diseñada por Apaga, en la que figura una charla que va a pronunciar Marco Pardo. Es director de un centro de formación profesional de Brescia, en Italia. Hablaremos de esto, hablaremos de esas actividades que tenemos por delante para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género. Hablaremos también de las jornadas técnicas de difusión del sector pesquero de la Cofradía de Pescadores de Celeiro y de muchos otros temas que van marcando la actualidad, no solamente la actualidad noticiable, por decirlo así, sino también la cultural, la del entretenimiento y el ocio. Ahora vamos a ver cuál es la meteorológica, es decir, el tiempo para los próximos días.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico, a un precio único de 7 euros. Además te sugerimos nuestras croquetas o los callos los domingos a la hora del vermut. Disponemos de gran variedad de platos para llevar, arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que los cielos cubiertos a partir de las próximas horas. Por el momento hay bastantes claros en la zona de Ribadeo y luce el sol, pero se espera bastante más nube. El viento débil del suroeste durante todo el día y a partir de la noche llegará la lluvia. La temperatura no está nada mal. Estamos a día 23 de noviembre y tenemos 20 grados. Y mañana la temperatura va a seguir siendo elevada, entre 13 de mínima y 20 grados de máxima. Mañana más nubes todavía y se esperan chubascos durante toda la jornada. Por la tarde puede ser incluso a lo mejor algún chubasco tormentoso. Mañana bastante lluvia. El fin de semana cielos nublados otra vez, sin lluvia, y de cara al domingo saldría el sol. Pero el fin de semana van bajando un poquito las temperaturas según el pronóstico. Déjame que te cuente dos cosas de nuestra empresa. Tenemos el nuevo libro que ha realizado nuestra compañera Blanca Fraga, Cocina de Andar por Casa. Es la cuarta edición, ya lleva 4 libros a sus espaldas o que salen de sus ollas en casa. Es un libro muy útil, con un buen número de recetas súper deliciosas y además muy fáciles de hacer y muy bien explicadas. Si te interesa, pues ya sabes dónde estamos. Ramón González, número 28. Cocina de Andar por Casa, de nuestra compañera, de Blanca Fraga. Y déjame que te cuente, antes de llegar a la una, que en La Llave de Oro puedes renovar tu joyero o incluso a lo mejor cambiar una joyita de esas que tienes que no usas por un poquito de dinero para comprar otra para regalar en estas fechas que se avecinan. La Llave de Oro está en Ribadeo y está en Viveiro. Son los que tasan más alto del mercado. A lo mejor tienes ahí un pastón en el joyero y ni siquiera te has dado cuenta. Míralo y pásate por allí.
Las Navidades se adelantan en Óptica Rego. Con la compra de cualquier progresivo de la marca Bimax durante todo el mes de noviembre puedes conseguir un iPhone X. Y sí, como lo oyes, un iPhone X. No te pierdas esta increíble oportunidad de hacerte con lo último de iPhone solo por tu compra de progresivos Bimax, sin gasto adicional ni compromiso alguno. Contamos con los profesionales más cualificados y las últimas tecnologías en cuidado de la salud visual para atender todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes, porque para nosotros nuestro cliente es lo más importante. Ven, estaremos encantados de atenderte. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Covas Viveiro. Cuartas jornadas gastronómicas del buey de crianza propia en Hotel Restaurante o Castelo. Hasta el 3 de diciembre. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash, osobuco. Todo esto lo puedes degustar en Hotel Restaurante o Castelo. Haz ya tu reserva y no pases sin probar estos manjares de buey de crianza propia. Llama al 982-59-4402. 982-59-4402. Además, puedes consultar nuestros menús especiales para comidas o cenas de empresa. Hotel Restaurante o Castelo. Estamos en Avenida del Cantábrico en San Ciprián. ¡Te esperamos!
Lotería de Navidad de la COPE. Jugamos al 80.163. 5 euros la participación sin recargo.
A la venta en Vara Ribeira en Ribadeo, Ortega Loil en Acruz do Lobo, San Cosme de Barreiros, Almacenes Pura en Foz, Vara Ribeira en la Playa de Fontela, San Pedro de Benquerencia, a Marquesa en Burela, de Comóvel y Casa Jano en Vegadeo y en las oficinas de COPE Ribadeo de 8 a 3 de la tarde.
Este año vamos a por todas.
También tenemos espacio para hablar de solidaridad en este Costa Viva de hoy. Vamos a hablar de 200.000 kilos de solidaridad y 200.000 sonrisas. Es el lema de la campaña del Banco de Alimentos de Asturias para una gran recogida que se va a llevar a cabo a partir del 27 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, y en la que participa Tapia de Casariego también. Tenemos con nosotros a la coordinadora del Banco de Alimentos, María Velasco. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Menudo lema, 200.000 kilos, 200.000 sonrisas.
La verdad es que sí, es muy bonito.
¿Se puede conseguir 200.000 kilos, sí?
Sí, creemos que es como la cifra que llegaremos, ¿no? Ya que el otro año fueron superados con 16.000 kilos más o 16.000 sonrisas más, como queramos verlo, ¿no? La verdad es que es una actividad que al Banco de Alimentos le lleva organizativamente casi 3 meses, ¿no? Porque la gestión de esta gran recogida son más de 528 puntos en todo el territorio asturiano. Es un esfuerzo, pero la verdad es que es muy gratificante cuando ver los resultados de la misma.
¿Cómo cuántos voluntarios tenéis ahí a lo largo y ancho de toda Asturias? Más o menos, claro.
A ver, para esta gran recogida se movilizarán más de 1.300 voluntarios el fin de semana, el día 1 y 2, que es cuando centralizamos las recogidas en las grandes superficies, ¿no? Que es donde van a estar el voluntariado. Pero a lo largo de la semana hay diferentes puntos, pues por ejemplo en Tapia, el ayuntamiento ha puesto diferentes puntos en el municipio, pues para que todo aquel que resida en la localidad puede acercarse y aportar su pequeña aportación, que no tenga que desplazarse hasta lo que es el centro de Asturias para ir a un supermercado. Entonces, es lo bueno, que los ayuntamientos son muy cercanos para esta actividad y nos permiten trabajar con ellos y acercar el Banco de Alimentos a toda la población.
Últimamente han salido noticias relacionadas con el Banco de Alimentos señalando que las baldas estaban un poquito vacías. ¿Qué nos ha pasado? ¿Nos hemos relajado?
Son etapas, y bueno, después del verano, también a nosotros nos ha coincidido una época que antes del verano tuvimos que hacer una mudanza desde Oviedo hasta Morcín. Entonces, para poder hacer un traslado de nuestras instalaciones, necesitamos hacer que haya poca mercancía, ¿no?, para no movilizar muchos recursos, sobre todo logísticos. Entonces, bueno, se hizo antes del verano un gran pedido hacia las organizaciones de alimentos, y bueno, ahora mismo sí es cierto que están un poco vacías, pero bueno, está programado para que podamos llenarlas de nuevo con la gran recogida, ¿no? Los kilos que se saquen de la gran recogida nos permitirán atender los primeros 6 meses a las distintas organizaciones.
¿A cuántas personas o a cuántas organizaciones ayudáis desde el Banco de Alimentos?
En Asturias son 179 organizaciones, son, yo te doy datos del 2016, de cómo ha finalizado el 2016, y que son, que están trabajando con alrededor de más de 22.500 personas asturias que necesitan un apoyo en alimentos.
Pues ahí tenemos apoyo para 22.500 personas en todo el Principado de Asturias. Recuerden que aquí en Tavía de Casariego se puede ayudar, pero seguro que también en el occidente tienen otros puntos, ¿no? Occidente,
sí,
Astur.
Exacto, estaremos en muchísimos de la zona, pues por ejemplo en Tapia, en Taramundi, en San Martín de Oscos, Atalaya, Villanueva, Coaña, Villallón, Boal, bueno, Grandas de Salime y en Valdés, pues digamos que es un poco como la zona, la zona de por allí, del occidente, sí, en el que podrán encontrar puntos de en los ayuntamientos y en los centros municipales, encontrarán las cajas la próxima semana de la gran recogida y en también en los pequeños supermercados de cercanía, como puede ser Campo Astur, Alimerca, Más y Más, el Grupo Día, que tenéis por ahí cerca, también los podrán depositar.
Pues ya saben, es la gran recogida a partir del 27 de noviembre y hasta el 2 de diciembre. Yo creo que ya no sabemos lo típico, ¿no? Lo de las legumbres, el azúcar, el aceite y alguna cosa más, pero seguro que hay algo que donamos menos. ¿Qué es?
Bueno, pues increíble, ¿vale? Las alubias. Aunque sea la población de, además, el aceite, también lo entendemos porque es el producto como más elevado. Y ahora lo que estamos demandando en esta ocasión son las legumbres, pero cocinadas, muy importante, ¿vale? Por el tema de la pobreza energética y las conservas, para poder cubrir esa deficiencia a lo mejor de productos frescos.
Ah, bueno, pues las legumbres cocinadas, vamos, las que vienen en los frascos o en las latas.
Exacto. Y las conservas.
Y las conservas. ¿Y se necesita, se echan falta también un poquito de turrón o productos navideños? Porque total, digo yo que también apetecerá, ¿no?
Exacto. La Navidad llega a todo el mundo y, por supuesto, estaremos encantados de recibir esos productos navideños típicos del tiempo, que los haremos llegar lo antes posible para que llegue la Nochebuena y la Nochevieja a todas las familias.
Vale, para que todos puedan poner algo un poquito rico en sus mesas.
Exacto.
En esas fechas, claro.
Exacto.
Que sí. María Velasco es la coordinadora del Banco de Alimentos en Asturias, en el Principado. Como ven, bueno, pues participan en 528 puntos en toda Asturias, pero que sepan que en el occidente tenemos en Tapia, en Taramundi, en Los Oscos, en Coaña, en Villallón, Boal, Grandas, Valdés, en fin, que tenemos muchos puntos donde depositar nuestra ayudita y que por pequeña que sea, seguro que viene muy bien y es agradecida. Espero que tengáis mucha suerte, que recojáis más de 200.000 kilos para que el año que viene sean 250.000 sonrisas, ¿no?
Esperemos. Bueno, nos gusta mucho este lema. Yo creo que lo vamos a dejar casi institucionalizado.
Mucha suerte, María. Gracias por
a
estar
ti.
Con nosotros.
Gracias a vosotros.
Se acerca el invierno y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este invierno. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95 euros. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, calle Reinante 37 bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega tras la iglesia, y en Foz, en Avenida Damariña 45 bajo.
Es mentira, es mentira.
Lo parece, pero no lo es. Conjunto de descanso de 1,35, canapé de madera más colchón viscoelástico más almohada por tan solo 439 euros. Cuando el descanso es un derecho, no un privilegio, solo en Manteleiro. Manteleiro, muebles y sueños. Estamos en Barres y Ribadeo. Seguimos adelante y vamos a hablar del nuevo proyecto de Apaga, la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, porque están celebrando también, como no, la Semana Europea de la FP, de la Formación Profesional, y van a tener un acto el próximo sábado en Ribadeo, en el que van a contar además con un profesor que viene de Italia, pues para explicar seguro que las maneras en que trabajan ellos allí en la zona de Brescia. Pero además también van a presentar en la segunda parte de ese acto lo que es el proyecto en el que van a trabajar el año que viene, el año 2018. Vamos a escuchar a Álvaro Doural, que es el presidente de Apaga.
Esta actividad é unha das mil e pico actividades que nesta semana que estamos agora precisamente se está celebrando en toda Europa, ¿no? por que idea de fortalecer o máximo posible o que é a formación profesional, non? Nós aquí diseñamos unha serie de actividades que teñen o título de el aprendizaje e la formación en la formación profesional, non? Entonces, a actividade se va a desarrollar o día 25, sábado 25 de noviembre. Empezarán ás 10 horas con unha serie, bueno, informando unha serie de actividades, de proxectos que remataron, outros que se van a iniciar dentro do Erasmus Plus, que é o que atañe a formación profesional, ¿no? Este, digamos, esta primeira parte da actividade, que vai chegar a estar 12:30 da mañá, vai contemplar, digamos, tres apartados. Un apartado no cual se vai a falar das experiencias que tiveron os profesores no proxecto que rematou agora a finais de octubre, proxecto de movilidade de profesores. E entonces, bueno, compañeros que foron a Finlandia, que foron a Alemania, que foron a Italia, pues van a expoñer a súa experiencia apoiándose, digamos, na memoria que les fixaron de esa semana de formación que estuveron en esos países, ¿no? Despois vai haber tamén unha presentación dos materiales que se elaboraron no proxecto de asociación estratégica, ¿no? No que o Mobility, que bueno, hai unha página web que se creou para este proxecto, no cual todo o mundo que queira pues pode descargar materiales, unha serie de seis libros electrónicos que están en inglés sobre determinados temas de automóviles, sobre el tema de diagnosis, tema de distintos tipos de chasis, motores, es decir, que eso está al alcance de calquera, que sea una descarga gratuita, que un, pues bueno, entrando en la página se puede entrando en la página da paga, hay un digamos un enlace, un link que nos leva a esta página no cual podemos nosotros descargar esos libros, ¿no?
Bueno, pues ahí sobre esos libros, y luego también aprovecharán esta circunstancia, esa reunión, para presentar el proyecto en el que trabajarán en el 2018.
En esa primera parte vamos a tener la presentación do proxecto que se va a desenvolver no 2018, ¿no? Que título es Mejorando las actitudes y competencias claves en la FP. Un proxecto que ten 11 movilidades a distintos países da Unión Europea, digamos, con un mismo estrutura, pero bueno, con, digamos, con outros campos de traballo, ¿no? E a partir das 12:30 vamos a ter a contar ca presencia do director do Centro de Formación Profesional Tandanelli de Italia, un centro de Brescia, es decir, da zona norte de Italia, que vai a falar pois sobre o que é a organización de formación en Italia, a relación ca empresa, o nivel de inserción laboral e as ferramentas que los están utilizando para resolver un tema que, bueno, francamente moi preocupante, non tan só en España, sino en outros países, que é o abandono e fracaso escolar na formación profesional, ¿no?
Pues son esos temas que van a tratar después de presentar también ese proyecto en el que trabajarán el año que viene. Se está conmemorando la Semana Europea de la Formación Profesional y son muchas las maneras en que se están recordando pues todas esas disciplinas en nuestra comarca. Como decíamos, esta es la que ha elegido la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía y seguimos en Costa Viva contando las noticias, las más destacadas en este día de hoy, jueves 23 de noviembre, en que tenemos otra vez temperaturas elevadas, elevadísimas, podríamos decir. 23 grados marca ahora mismo el termómetro en Ribadeo, los cielos bastante despejados, alguna que otra nube alta y luciendo el sol. Se esperan nubes para las próximas horas y lluvia también para la noche. Vamos a hablar del incendio forestal que se declaraba en la tarde de ayer en Ribadeo sobre las 3:30. media y que quemaba 25 hectáreas en el barrio de Noceda, en la Devesa. Era un incendio pues que ponía toda la maquinaria a funcionar rápidamente. Se movilizaron los servicios de emergencias, todo el mundo, la verdad, estaba muy preocupado. Se notaba el olor a quemado, se veía el humo y finalmente pues ardieron 25 hectáreas. Y lo bueno es que en ningún momento estuvo cerca de las casas. Fernando Suárez, el alcalde, señala que se luchó rápido y que se luchó intensamente por intentar apagar esas llamas, pero que la lluvia también fue una gran ayuda.
Afortunadamente, después de estos momentos de tensión que tuvimos a lo largo de la tarde, también de parte de noite, y a pesar de que hubo muchos medios, todos coordinados, desde los medios municipales, los de Xunta de Galicia, también o parque de bombeiros comarcal, todos trabajando para matar o lume, pero al final axudounos moito a chuvia. Foi algo, foi bastante providencial, ese, ainda que veo acompañado de un pequeno ciclón tamén, pero deu conta de gran parte de todo ese problema, que por momentos parecía que lonxe de ir controlando, pois se iba agravando un pouco máis, porque cando parecía que un flanco estaba controlado, desbocábase polo outro, non? Supoño que por este evento de vendaval tan forte que houve durante toda a xornada, e que o que inicialmente empezou sendo un conato, pois acabou sendo un incendio forestal en todas as súas vertentes, non? Pero bueno, finalmente non houve que lamentar ningún problema. As casas máis cercanas quedaron lonxe, sí que houve momentos de tensión, etcétera, pero bueno, entre todos e coa axuda da chuvia, pois demos conta de ese lume.
Pues afortunadamente final feliz, o al menos por el momento, como decimos, está controlado y bueno, sigue ahí pues unos efectivos como supervisión y enfriamiento de la zona. Esperamos que no haya ningún problema más. También destacaba Fernando Suárez, ya lo puso en su cuenta en Facebook en la tarde de ayer cuando subía algunas fotografías de ese incendio. Él decía, muy mala gente, piensa que fue intencionado. A ver, no tiene la seguridad, pero le parece bastante sospechoso que sea en el mismo lugar en el que se originó también hace unos años. Y además, bueno, pues en ese día, en que hay un poquito más de viento, vamos a escuchar de nuevo al alcalde.
Bueno, eu non o sei, non o podo asegurar. O único que sei é que, igual que antes estuve en Alí, estuve no mesmo sitio hai 5 ou 6 anos. É decir, tamén as casualidades, en fin, de 108 kilómetros cadrados que ten o Concello de Ribadeo, estar no mesmo lugar presenciando ou tendo que ir a apagar un incendio, pois deixa alguna reflexión no aire, non?
Pues ahí quedan reflexiones en el aire. También se piensa que fue intencionado desde otros sectores. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora al diputado del Partido Popular por la Mariña, el ribadense Daniel Vega, que igualmente se acercó a ver cómo estaba la situación y quiere insistir en que la política de la Xunta de Galicia en materia de forestal está funcionando y se está trabajando para que se mantengan las distancias entre las plantaciones y los núcleos de población, etcétera. Vamos a escuchar a Vega.
O que podemos sacar de conclusión é que na Mariña tamén arde, e a veces hai un pensamento de que na Mariña non hai incendios, e eso pues acredítase que a mala intencionalidade de moitas persoas, as consecuencias pode ser que ardan 25 hectáreas, concretamente na parroquia da Devesa, no Concello de Ribadeo. Bueno, pues eu creo que o que temos é que actuar en consecuencia, e actuar en consecuencia é poñer normativa que xa estaba, pero creo que hai que aplicala con toda a rigorosidade, e a partir de aí, pois eu creo que esas distancias de o monte dos núcleos de población creo que son positivas, e despois ter un monte ordenado e un monte ben xestionado. A consecuencia de ter un monte ben xestionado é sacarlle unha rendabilidade. Eu neso é no que creo e iso é no que aposto. Creo que a Xunta de Galicia actúa en consecuencia e os municipios teñen que aplicar a lei. Eu creo que os municipios están e teñen que seguir estando en colaboración permanente coa Administración Autonómica, porque o único que estamos beneficiando son os veciños e unha población que o que non quere é que o monte arda. E eu creo que tamén temos que aplicar todo o peso da lei cando o lume é intencionado.
Ahí quedan también las declaraciones de Daniel Vega, que piensa claramente que el fuego fue intencionado. Mala intencionalidad de muchas personas que hicieron que ardieran 25 hectáreas ahí en la parroquia de la Devesa, en el barrio de Noceda. Afortunadamente, como decimos, las cosas controladas. También hubo otro susto en Lourenza la tarde de ayer. Un incendio que se registraba en la parroquia de Santo Tomé. Ahí se extinguió enseguida, bueno, en 4 horas aproximadamente. Se declaraba a las 4 y a las 8 ya estaba extinto. Y ardió media hectárea, según los datos que facilitaron desde la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia. Luego, en las labores de extinción de este fuego, estuvieron 2 agentes, 2 brigadistas y 2 motobombas. En la tarde de ayer en Lourenza también hubo otros incendios en la provincia de Lugo, en Sermade o en Friol, coincidiendo con esos fuertes vientos. Por cierto, en materia de sucesos, en la tarde de ayer un octogenario fue atropellado en Burela, a la altura de las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil. Fue atropellado por un vehículo y una ambulancia asistencial lo trasladó al Hospital da Costa para recibir atención, en principio herido leve. Ocurría sobre las 6:30 de la tarde también. Hacemos un alto en el camino, unos consejos publicitarios y seguimos.
Anota estas datas. 24 de novembro, 1 e 5 de decembro. Xa está aquí o campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz, que repartirá 1.800 euros en vales de compra. Ás 11 da noite, dos días 24 de novembro, 1 e 5 de decembro, tes unha cita co campañazo do Centro Comercial Aberto. Ven a Foz, xoga desde os locais hosteleiros participantes e poderás gañar importantes premios.
Cuando la humedad entra en nuestra casa, esta no se va sola. Para ello hay que contar con expertos en la materia y que te den las soluciones adecuadas y garantizadas. En Humenor contamos con amplia experiencia tratando problemas relacionados con las humedades. Moho y hongos en las paredes, ventanas empañadas, salitre en paredes, olor a humedad en casas, casas sin aislamiento. A todos estos problemas, en Humenor, les damos solución con garantía. Estamos en Foz para la Mariña y el occidente de Asturias. Llama al 982-06-1672. Solicita un diagnóstico gratuito y sin compromiso. Humenor, 982-06-1672.
Jordi Jordá, empresa multiservicios certificada, trabajos para particulares, empresas y distintas aseguradoras. Jordi Jordá, realizamos instalaciones de fontanería, calefacción, energías renovables, aire acondicionado, pintura, albañilería y electricidad, entre otros. Jordi Jordá, estamos en Rúa Pardo Bazán 46, Burela. Pídanos presupuesto sin compromiso, teléfono 982-58-2589.
Seguimos, 29 minutos pasan de la 1 del mediodía, damos cuenta de un suceso que recoge La Voz de Galicia. Esta noche, poco antes de las 11, 2 personas con cuchillo en mano han abordado a la empleada de la gasolinera La Ola en el municipio de Foz, la que está situada frente al asilo, ahí en pleno casco urbano. Y en principio para robar, según ha trascendido, la mujer se encontraba a la entrada del local guardando los extintores cuando se presentaron los intrusos y la obligaron a meterse dentro del establecimiento. Y una vez en el interior, la encerraron en el despacho mientras ellos robaban el dinero de la caja registradora. Las cámaras captaron a 2 personas con la cabeza siempre bajada y tapadas por gorros. El dueño de la estación de servicio, que abrió hace poco más de un año, señalaba que es la segunda vez que les entran a robar. La primera fue cuando aún estaban en obras. El hecho resulta sorprendente. Como decimos, es una noticia que publica La Voz de Galicia en su edición de digital. 2 personas habrían entrado a robar, cuchillo en mano, en la gasolinera La Ola, en el municipio de Foz. Dejamos a un lado ahora los sucesos para hablar del deporte. La crónica deportiva nos la trae nuestro compañero Miguel Fuente.
Y finalizó la participación de José Colacha, jugador de sub-19 del Pescado Rubén Burela, en la concentración de la selección española, donde han disputado 2 encuentros con Francia. El jugador del equipo mariñano anotó algunos de los goles del combinado español, tanto en el primero como en el segundo partido. Ahora ya toca retornar a la competición liguera y el equipo naranja lo hará ante el Manzanares. Será el próximo sábado, 6:15 de la tarde. Y esta misma tarde, entrenamiento en Burela y luego viaje a Valdepeñas, donde tienen previsto un último entrenamiento mañana por la mañana. Tienen programado a eso de las 10 de la mañana. Entrenamiento donde sí ya va a participar el sub-19 Colache, que se va a incorporar al equipo desde tierras madrileñas. Hoy el resto de los jugadores están disponibles para participar en este encuentro, que tiene 3 importantes puntos en juego. Podríamos decir para los 2 equipos, ya que los mariñanos, para seguir entre los equipos que se metan en el playoff por el ascenso, y en el Manzanares para para engancharse a la zona media de la tabla. En el equipo femenino, entrenamiento esta tarde y el último mañana por la mañana. Julio Delgado y Lucas, en un principio, van a poder contar con todas las jugadoras para afrontar este compromiso ante uno de los equipos que está peleando fuerte en esta por estar arriba. Incluso durante varias jornadas comandaba la clasificación. Como dice su entrenador, los kilómetros no les vienen muy bien y este es el desplazamiento más largo que tienen. Y contó también con jugadoras en semanas anteriores en la selección española de fútbol sala femenino. Situación que no le ha permitido trabajar con cierta normalidad. De todas formas, esta semana sí ha trabajado con la plantilla para preparar esta difícil salida. Recordamos que este compromiso se va a jugar más temprano. Será el sábado a eso de las 5:30 de la tarde en Vistalegre, una hora antes de lo que viene siendo habitual. También va a jugar antes Xove y Barco en el municipal de Xove. Será a las 4:15 de la tarde. Dos equipos que están separados por 9 puntos. El rival de los mariñanos en las dos visitas que ha hecho a Xove se llevó 2 empates y el cuadro local está necesitado de una nueva victoria. Hablamos también de la sección deportiva Salto de Coro de Mondoñedo, que organiza para el día 2 de diciembre entre las 11 y las 12:30 de la mañana una jornada especial de atletismo con los alumnos de las escuelas y aquellos que quieran participar. La jornada va a estar dirigida por Pablo Gandoy, entrenador del Lucus de Lugo. Y estas jornadas de tecnificación seguirán no tempo con máis visitas e adestramentos especiais coa intención de consolidarlas e sumar máis alumnos ás escolas os sábados polas mañáns e así achegar novas experiencias aos alumnos. Que destacar tamén que os atletas das escolas empezarán a competir en xaneiro xa de 2018 en campo a través na zona de Aterracha nas distintas categorías, xa que a Asociación Deportiva Salto do Coro colaborará co CEI Aquilino Igrexa Albariño de Abadín no fomento do atletismo e colaborará tamén para que participen nas distintas probas do deporte escolar do programa Xogade da Xunta de Galicia.
33 minutos pasan de la una del mediodía. Estás en Costa Viva. Hacemos un alto en el camino, un par de consejos publicitarios y hablamos de Vegadeo y de las negociaciones entre el Comité de Empresa del Ayuntamiento y el equipo de gobierno en esa mesa de negociación de la cual han decidido levantarse. Ribadeo en negro. 75 concellos unímonos coa intención de cubrir de negro mapa galego do 23 o 26 de novembro. Os establecementos comerciais, institucións e a cidadanía en xeral vestiremos de negro en sinal de dor por todas as mulleres que sufren violencia e como resposta máis dura das súas consecuencias, a morte. Convidamos vos a todas e a todos a participar activamente no acto que se desenvolverá este venres no cantón, se chove no pabillón, ás 12, para facermos entre todas e todos ese ribadeo negro.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Vamos con ese problema laboral. Desde el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Vegadeo indican que han decidido que se levantan de la mesa de negociación, porque llevan 3 años de reuniones y no llegan a ningún lado. En principio, los representantes de los trabajadores han optado por esta solución después de comprobar que la puesta en escena del actual equipo de gobierno no pasaba de ser lo que consideran una falta de respeto a los intereses de los trabajadores. Vamos, que no encontraban entendimiento con el actual equipo de gobierno del Partido Socialista y se han sentido un poco ninguneados. Las reuniones se iniciaron a finales de 2014 con el grupo que entonces encabezaba la alcaldesa del Partido Popular, Begoña Calleja, y después de fructificar, o al menos parecer fructificar, con un acuerdo que aceptaban ambas partes, se truncó la firma al no renovar su mandato en el gobierno. A la toma de posesión del actual alcalde, César Álvarez, se restablecieron las reuniones, intentaron vigorizar el consenso y tras no pocas reuniones, dicen, mantenidas entre 2015, 2016 y 2017, la oferta de la patronal es considerada unánimemente por los trabajadores municipales como una tomadura de pelo en toda regla, lo que les lleva a romper las negociaciones y estudiar las medidas a adoptar a partir de ahora tras ver la respuesta del alcalde socialista. Armando Pérez, portavoz del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Vegadeo, nos explica, bueno, pues qué es lo que han decidido, hacia dónde caminan ahora.
Estuvimos matizando indefinidamente desde el verano del 2015 hasta el otro día.
El otro día tuvimos una reunión y después de haber comentado cuál era la situación en la que estábamos, es decir, porque no nos habían dado respuesta. Nosotros habíamos entregado una propuesta, el alcalde nos había dicho que iba a comentarlo con su grupo, incluso con los concejales de la oposición, incluso con grupos que ahora ya no tienen representación municipal, pero la habían tenido en la anterior legislatura, con otros regidores, y todo lo que nos trajo fue humo. Nos presentan una propuesta en la que había cuatro puntos. Uno de ellos hacía referencia a las horas extraordinarias, que en el Ayuntamiento de Vegadeo no se hacen, por lo tanto no afectan a nadie. Otro era un punto en el que se incrementaba en 2 céntimos el kilómetro para desplazamientos, que solo afecta a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, y a la que más pueda beneficiar puede suponerle 40 euros al año. Otro punto hacía referencia a los tribunales de oposición, es decir, a la dieta o la prima que cobrarían los miembros del personal que tengan que participar en un tribunal de oposición, que es algo que está establecido por ley ya. Y no había más. Dijimos, pero bueno, vamos a ver, después de 4 años, esto es toda la propuesta. Nos pareció, yo creo que una falta de respeto incluso. Y lo comentamos con la Asamblea de Trabajadores y dijeron que bueno, que mira, que para estar perdiendo el tiempo, que no. Nos ha parecido bastante mal porque dábamos por bueno incluso, es decir, pues se puede entender, es decir, tiene una explicación, una justificación, que una corporación nueva que te diga o que se niegue a negociar un convenio colectivo hasta tanto no esté puesta en materia, ¿no? Es decir, que hasta que no tome tierra. Bueno, pues te puede disgustar, pero lo puedes entender. Lo que no puedes entender es que te digan que nos reunimos esta semana, otra vez la que viene, la otra, y 3 años más tarde, que toda la propuesta sea esa. Es decir, una propuesta que se sustancia en 40 euros anuales para el mejor de los casos. Es decir, al trabajador que le afecte que haga un desplazamiento de 20 kilómetros al día, que sacará, ¿no?, 0,02 euros por kilómetro, y dices tú, bueno, esto no nos pareció serio, y la Asamblea decidió que tampoco le parecía serio y nos levantamos.
Pues decidieron levantarse, así que están rotas las negociaciones entre el Comité de Empresa y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vegadeo, dirigido por el socialista César Álvarez. Seguimos adelante, 39 minutos pasan de la 1 del mediodía, y hablamos ahora de Navia. La coordinadora ecologista ha presentado un recurso de reposición contra la autorización del Principado que le permite a la planta de purines de Navia tratar todo tipo de residuos, y además sin consultarlo siquiera. Consideran que es sorprendente. Vamos a escuchar a Fructuoso Pontigo, que es el presidente de la coordinadora.
Recurso de reposición contra la autorización de tratar en Navia toda clase de residuos en la planta de purines. O sea, sorprende un poco que un proyecto que era para tratar exclusivamente purines ahora se ha convertido en para tratar toda clase de residuos de las industrias lácteas, cuando hasta ahora, bueno, en teoría eso se tiene que estar llevándose a otro tipo de gestor autorizado. Estamos hablando de lactosuero, estamos hablando de restos de cadena alimentaria que puede ser de todo tipo, bagazo de manzana, lodos de depuradora, residuos de corteza, residuos de depuradora urbana, gallinaza. O sea, esto no, o sea, al final Navia se va a convertir en un centro de tratamiento de residuos cuando eso no fue lo autorizado, y nos parece un disparate.
Ellos recuerdan que a este proyecto ya presentaron en su momento las alegaciones pertinentes, y que incluso el Servicio de Aguas del Principado había planteado numerosas deficiencias en el estudio presentado por la empresa. Vamos a escuchar de nuevo a Pontigo.
Esta planta desde el principio tenía muchas dudas por el volumen. Es la mayor planta de España de tratamiento de este tipo de residuos, y se consideraba que el proyecto presentado tenía un defecto significativo. ¿Qué se iba a hacer con el producto final? Ellos proponían quemarlo en la papelera que está justo al lado, lo cual es un disparate. Y luego está el tema de qué va a pasar con las aguas. Ellos decían de vertirlas al emisario, pero claro, si tú viertes al emisario, que tiene una carga importante contaminante de René Picó, de la papelera, y ahora dos vecinos de Navia, y sumas los purines, claro, lo que puede salir por ese emisario puede ser de todo menos bueno. Entonces, bueno, el propio Principado decía que el sistema depurativo era escaso. Entonces, bueno, nosotros estamos un poco sorprendidos de que, a pesar de esas deficiencias, se autoriza, y encima se autoriza que a tirar mucho más residuos con el impacto que puede suponer.
Ahí quedan las declaraciones del representante de la coordinadora ecologista. Vamos a hacer un alto en el camino, unos consejos publicitarios y seguimos y hablamos de FOZ.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Tapería, en Ribadeo, primeras jornadas de caza. Hasta fin de año te ofrecemos jabalí, corzo, faisán, perdiz. No te puedes perder estas fabulosas jornadas de caza. Ven a disfrutarlas con nosotros. Llama al 982-131-741. 982-131-741. Haz ya tu reserva. Y si no te apetece cocinar, en Bar Atapería preparamos comida para llevar. Atapería, estamos en calle San Francisco 16 Bajo, en Ribadeo.
¿Esperando el Black Friday? Pues a Chamorro Hombre ha llegado. Viernes 24 y sábado 25 en Chamorro Hombre encontrarás descuentos del 20% en toda la ropa de temporada. Marcas como Pierre Cardin, Vittorio y Luchino, Lois, Liberto. Recuerda, viernes 24 y sábado 25 en Chamorro Hombre Black Friday. Descuentos del 20%. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o tu negocio? ¿Sacar esas humedades de fachada, paredes, terrazas, tejados? ¿Quieres construir una piscina o tienes problemas con la tuya? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, altamente especializadas, el material y la ejecución del trabajo. Tenemos 40 años de experiencia al servicio del cliente. Somos profesionales y te damos garantías. Las humedades no se nos resisten. La impermeabilización y el mantenimiento de piscinas es nuestra especialidad. No lo dudes. Llama a Tradisco e infórmate. 616-465-714. 616-465-714. Visita nuestra web tradisco.com. Hablamos de FOZ, como decíamos. Javier Castiñeira, el alcalde, anuncia que el ayuntamiento ha recibido una camioneta para la recogida de residuos. Ha sido comprada con una financiación de la Xunta de Galicia que pone el 70%. Escuchamos al alcalde.
Es una camioneta muy versátil, especialmente para sitios complicados. A dedicación que ten pensada o concello, especialmente en verán, e como suplemento da recollida de basuras que se fai durante a noite cos camións grandes. Esta camioneta que nos vai a permitir é ter un servicio de recollida en zonas de moita actividade de hostelería, como se facía o ano pasado, pero con un remolque, pois agora facelo xa con un vehículo adaptado, con eleva contenedores, con a capacidade suficiente para recoller a media tarde pois zonas onde hai moitísima basura, especialmente orgánica, que pode ser molesta en zonas turísticas. E o vehículo pues, vai nos a permitir pues, facer esta recollida. Ademais, vai a poder tamén recoller zonas de playas e paseos, por unha forma moitísimo máis cómoda e máis versátil, e tamén axudar na recollida en zonas pois lonxanas ou onde non é efectivo pois meter o camión grande, recollidas complexas, contenedores pois en sitios pois moi localizados, pois esta camioneta pois vai nos a permitir pois complementar o servicio de basuras para FOZ. Ademais, é un vehículo ecolóxico, un vehículo que é bifuel, que ten a posibilidad de mixta, ou ben de cargar gasoil, ou ben de facer as cargas con gas, por lo tanto, pues, bueno, pues, é un vehículo máis para a flota do concello, que vai a ter un fin pues, moi, moi interesante, e sobre todo pues, coa idea de ir mellorando o servicio de recollida de basuras, que é un servicio municipal, que se fai con personal municipal, Desde logo, pois, necesita ir millorando, especialmente pois, en momentos onde hai moita máis xente. A idea do Concello, lóxicamente, é seguir millorando o servicio de basuras. Este vehículo ecolóxico pois, vai nos ser de moitísimo apoio, especialmente, como decíamos antes, nos momentos pois, de máis intensidade.
Pues ahí tenemos esas novedades del Ayuntamiento de Foz. Seguimos 14 minutos para las 2 de la tarde y vamos a hablar de bomberos, porque se ha celebrado en esta jornada de hoy el pleno del Consorcio Provincial de Bomberos, al que han podido asistir, por cierto, los profesionales, los bomberos. Se ha aprobado el presupuesto del Consorcio Provincial y asciende a 4,9 millones de euros. Lo cuenta el presidente de la Diputación, Darío Campos.
Hoy se celebramos un pleno del Consorcio Provincial de Bomberos, no que quisemos que estivesen presentes sus propios bomberos, para que sepan de primera mano toda la información e non se intenten enganar. Na sesión, aprobamos o orzamento do consorcio para 2018 que ascende polo de agora a 4,9 millóns de euros. E digo polo de agora porque incluímos e especificamos que este orzamento se vai a incrementar para aumentar os salarios dos bombeiros. Por parte da Diputación, e igual que fixamos no 2017, no orzamento da Diputación haberá unha partida de 330.000 euros para subir as nóminas destes profesionais. Hoxe, no pleno do consorcio, a Xunta dixo que este ano se iba a chegar a súa parte, cedendo por fin ao parecer. Esperemos que cumpran coa palabra dada. Con respecto ao cambio de xestión do 2019 para unha xestión directa, a Xunta só está disposta a aceptar este modelo se a Diputación asume todos os posibles custes a maiores que poida haber, ademais das indemnizacións a empresas ou traballadores. De non aceptalos, non quere nin tan sequera crear un grupo de traballo para avanzar no cambio de xestión que se aplicaría a partir de 2019 cando remata os contratos coas empresas adxudicatarias.
Pues ahí queda la información. Cuando faltan 13 minutos para las 2 de la tarde, vamos a hablar de las jornadas técnicas de difusión del sector pesquero que se celebran a partir de mañana en la Cofradía de Celeiro.
Jornadas técnicas de difusión del sector pesquero, trazando rumbos hacia el futuro sostenible de la actividad pesquera.
A lo largo de esta semana ya hemos hablado con algunos de los protagonistas de esas jornadas y ahora tenemos con nosotros a otra de las personas que va a realizar una ponencia muy interesante. Será mañana, viernes, 10 de la mañana, sobre el mercado pesquero de los mayoristas. Él es Ángel Onaindia Martínez, es el presidente de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La ponencia es pues de las primeritas, mañana a las 10 de la mañana, el mercado pesquero de los mayoristas, situación actual y viabilidad futura en la búsqueda de un mercado sostenible. Pues cuéntanos un poquito en qué va a consistir, cómo está la situación actualmente, vaya.
Bueno, pues estamos un poco, lo que pretendemos mañana es transmitir un poco a las personas que acudan a escucharnos, pues un poco nuestro punto de vista, desde el punto de vista de aquí del mayorista, pues transmitir un poco la idea de cómo están los mercados mayoristas hoy en día. Bueno, hay cambios, la sociedad está cambiando, los consumos, la forma de consumir pescado está cambiando, la velocidad a que todo se mueve, pues un poco transmitir nuestras ideas de cómo debemos de adaptarnos a estos nuevos tiempos. Eso es lo que pretendemos.
¿Se nota mucho en el cambio en las maneras de consumir?
Sí. A ver, todavía hoy en día todavía se vende mucho pescado entero y de forma tradicional, pero se está viendo cómo bueno, pues la gente joven ya no come en casa, trabajan hombres y mujeres, los niños comen en el colegio, todo va mucho más rápido, con lo cual vemos que a medio plazo hay que adaptarse a nuevas fórmulas de comercialización.
¿Esto qué sería? ¿Que lo queremos todo ya elaborado, viscerado, empaquetado, pues, no? Limpio.
Prácticamente sí.
Justo hablábamos el otro día con Silvia Gil, que es de Fede Pesca, y también nos señalaba que se está notando que ha descendido el consumo de pescado. Sí. ¿Ustedes en Mercamadrid lo notan? ¿Qué decir, se venden menos? ¿Sale menos?
Sí, se nota, sí. Los últimos 10, ya desde la crisis para acá, lo que perdimos durante la crisis un poco se ha recuperado. Es verdad que la situación está un pelín mejor, pero ya no, porque la propia crisis ha hecho que las formas de vida cambien. Entonces, sí se nota, sí, un descenso. Pero es por eso, porque ya la gente cocina menos, en casa al mediodía no hay nadie, en las casas, en las grandes ciudades no hay nadie comiendo en casa. Las cenas suelen ser rápidas porque la gente llega cansada de trabajar. En fin, es un poco la vida que nos ha tocado.
Y un mayor desconocimiento, supongo, sobre las especies, sobre también, los peces, ¿no? Yo recuerdo, claro, mis padres conocían los peces en las pescaderías. Claro, ya no.
Claro, ahora si no vamos al mercado es imposible que conozcamos las especies. Es más difícil.
¿Y
Pero bueno, lo superaremos, seguro.
Claro, ¿cómo lo están afrontando? ¿Cómo buscan la manera de potenciar esto? Diversificando, claro, que he señalado, pero es un reto complicado.
Bueno, primero también con una labor de comunicación que no existía antes. En el mundo del pescado estábamos ahí, comprábamos, vendíamos, nadie nos conocía, ¿no? Pues transmitiendo un poco a la población que existimos, que somos grandes profesionales, que los controles sanitarios son los mejores que puede haber dentro de los mercados municipales, de los mercados mayoristas, transmitiendo al público los beneficios de alimentarse con pescado. En eso, por un lado, ¿no? El tema de la comunicación. Y por otro, pues bueno, cada empresa pues viendo un poco las nuevas formas de comercialización. Hay muchas empresas que ya están haciendo porcionado de pescado, lomos, filetes, rodajas, en fin, estamos ahí cada vez. Esa guerra cada uno un poco por su cuenta, pero desde la asociación, pues si queremos abrir los ojos un poco a nuestro sector, ¿no?
Uh-huh. Y ustedes desde AEMP y también con Fedepesca están desarrollando ahí un proyecto que se llama Set Pesca, relacionado con la trazabilidad alimentaria. ¿Cómo va eso?
Sí, bueno, no, ese proyecto está terminado. Lo único es ahora otra vez el mundo de la comunicación, ¿no? Comunicar a todo aquel señor que entre a comprar dentro de Mercamadrid y a todos los mayoristas la existencia de este proyecto y que se acostumbren a utilizarlo. Los cambios siempre son complicados. En fin, nos ha llegado la era digital, muchas personas todavía les cuesta trabajo adaptarse, pero se pesca ya una realidad. Y lo que hace es, bueno, pues efectivamente documentar absolutamente cada movimiento de pescado, de dónde viene, incluso del barco que lo pescó, en fin, toda la información relativa a la trazabilidad, con lo cual pues da una mayor seguridad también al consumidor.
Cuéntanos una información muy relacionada con nuestros puertos, que siempre nos interesa también saber. ¿Se vende bien, sale bien la merluza del Pincho de Celeiro o, por ejemplo, el Bonito del Norte, de Burela, de toda la campaña?
Hombre, esos pescados son de demanda primordial para Madrid. Todos los puertos del Cantábrico, y especialmente hablando de la provincia de Lugo, pues son todos esos pescados llegan a Madrid en cuestión de horas. O sea, según llega el barco, pasa el pescado por la subasta y en 6 horas está en Madrid. La demanda para esos pescados aquí en Madrid es altísima, es un producto, vamos, de primera necesidad.
Bien, está bien valorado y supongo que el etiquetaje bueno, todas esas certificaciones, claro, que van alcanzando ayudan.
Claro, efectivamente, eso ayuda y sobre todo ayuda también un poco a que la flota pesquera de esas zonas se dé a conocer y que la gente, pues una vez más, conozca el origen del pescado y tengan la posibilidad de elegir si prefieren la merluza del Cantábrico o una merluza chilena o una africana, pero por lo menos que no les den gato por liebre.
Pues que tengan la opción de elegir, que lo sepan. Exacto. Y que la elijan, claro, que también,
exacto,
es lo bueno para esta zona. Ángel Ona India Martínez es el presidente de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid y va a estar mañana a 10 de la mañana en la Cofradía de Pescadores de Celeiro hablando, exacto, sobre el mercado pesquero de los mayoristas. Esperamos que haya suerte y que estos años que tenemos por delante sean buenos y sepamos encontrar
seguro
la salida.
Sí. Seguro que sí.
Gracias, Ángel.
Gracias,
buenas tardes.
A ti. Hasta luego. Buenas tardes.
Cofradía de Celeiro. El mar es lo nuestro.
Ven a bailar, ven a disfrutar, ven a Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. Este sábado con la orquesta Oca Band. Cada fin de semana tu cita está en Rosalar. En nuestra cafetería, copas, cafés, infusiones y las mejores raciones. Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. Este sábado, orquesta Oca Band.
Es mentira.
Lo parece, pero no lo es. Conjunto de descanso de 1,35. Canapé de madera más colchón viscoelástico más almohada por tan solo 439 euros. Cuando el descanso es un derecho, no un privilegio. Solo en Manteleiro. Manteleiro. Muebles y sueños. Estamos en Barres y Ribadeo. En Restaurante Olar de Manolo en Ribadeo, exaltación de las jornadas del buey con denominación Buey Pastuenco del Valles del Esla. Te ofrecemos chuletón, entrecot, solomillo, todo muy rico. Ven a disfrutar de unas excelentes jornadas del buey. Además, inauguramos parrilla. No lo pienses más y acércate al restaurante Olar de Manolo. Estamos en calle Irmans Moreno Ulloa. Haz ya tu reserva llamando al 982 12 0070. 982 12 0070. Comer es una necesidad. Comer inteligentemente es un arte. Y para ello tienes que venir a Restaurante Olar de Manolo. Te esperamos. 4 minutos nos quedan de Costa Viva y hablamos de Vestas, porque la Xunta de Galicia va a someter a información pública en la primera quincena de diciembre la solución técnica para las instalaciones que la empresa Vestas tiene en Viveiro. Lo ha anunciado el delegado territorial, José Manuel Balseiro, y ha explicado que la fórmula escogida, que ya ha sido aceptada por el Ayuntamiento, por cierto, implicaría la reducción de la línea límite de edificación, de tal manera que las instalaciones de la factoría ya no invadirían el espacio reservado y contiguo a la carretera autonómica, la Lugo 161. Vamos a escuchar al delegado territorial.
A Xunta someterá a información pública na primeira quincena do mes de decembro a proposta técnica que desde a Administración Autonómica diseñamos para dar unha solución definitiva á problemática urbanística que afecta a empresa Vestas en Viveiro. O Concello de Viveiro xa aceptou a nosa proposta e, polo tanto, xa é posible iniciar o procedimento administrativo que rematará regularizando a situación urbanística da empresa, que xa non estará invadindo o espacio reservado á estrada Lugo 161. A Xunta tomou a iniciativa co obxecto de desbloquear unha situación que se estaba prolongando no tempo en vista á falta de propostas alternativas. A solución contribuye a garantir a continuidade e o futuro dunha das empresas máis importantes da zona, tanto polo número de empregados que se era, como pola actividade económica a ela aparellada.
Pues ahí quedan las declaraciones y también las intenciones con esa empresa Vestas en Viveiro. Vamos a hablar también de patrimonio antes de que se nos acabe el tiempo, porque desde la Liga Céltica Galaica han llevado a cabo también una interesante y curiosa actividad para conmemorar el Día del Patrimonio Mundial. Ellos decidieron balizar una serie de elementos patrimoniales que consideran que están en peligro de resultar abandonados. Vamos a escuchar a Manuel Camba, que es el presidente de la Liga Céltica Galaica.
Todo é pouco, porque realmente o estado actual da estrada galega é deprimente polo abandono que temos do patrimonio e todo nas súas propias características. Nós o que fixemos foi algo moi simbólico, dando bandeiras amarelas que máis que nada dan unha sola palabra, alerta de lo que nos están facendo con o noso patrimonio. Bandeiras amarelas situadas en sitios moi concretos onde xa piden un pouco de respeto, non?
Por exemplo, na Pastoriza, na Penas Albas, en Ovaladouro, Castro de Ricaré, en el Castro de Santa Cruz tamén, ou en Anta do Padorno, en el área de los Penidos de Baladouro, en Pedrafita das Coruxeiras, en Baladouro, en el Prado das Chantas, en el mismo concello, ou en la zona de Alfoz y Foz, en la Frouxeira. Pusieron esas balizas, esas banderas amarillas, para decir, ojo, que aquí se está echando a perder el patrimonio.
En Ferreira do Baladouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval.